Buenos días, amados hermanos. Nos alegra mucho ver a cada uno de ustedes. Hemos comenzado a hablar de por qué este día es distinto. Y el domingo anterior hablamos basado en Apocalipsis capítulo 1, el verso 10, cómo es que el apóstol Juan estaba él en el Espíritu en el día del Señor. Espíritu con mayúscula. La Biblia tiene una sola interpretación. Así que eso es lo que queremos entender con este día. También basado en que nosotros como creyentes no tenemos toda la base y el conocimiento de por qué venimos a adorar al Señor el primer día de la semana. Ha sido como una costumbre que se ha pasado de, y parece que todo es más conveniente el domingo en la mañana, aunque hay otras personas que nunca se han acostumbrado a estar el domingo en la mañana. O lo tomamos como algo ligero, es un cumplimiento, es un deber que puede ser pasado por alto cuando nos parece. Y no es así. Así que hemos visto el primer punto, la descripción como el día del Señor en el Nuevo Testamento, basado en Apocalipsis 1:10, en Kuriakos, o sea, esta es una declaración imperial. Él es el rey, este es mi día. No es un día que tú separas, es que es el día de Dios, de Cristo. Entonces vamos a ver hoy en número 2 su distinción de por qué y cómo es el primer día en el Nuevo Testamento. La próxima semana estaremos hablando de este tercer punto bajo este primer punto. Es la conexión con la ordenanza del día de reposo, Sabbat, en el Antiguo Testamento. El domingo anterior estoy empleando Sabbat, o sea, de reposo, para no emplear el sábado, para que no confunda, porque los adventistas, por ejemplo, hablan del sábado y lo equiparan al día de reposo. El día de reposo del Antiguo Testamento o del pueblo de Israel era muy distinto de lo que hoy en día los adventistas o sabatistas, por ponerlo así, porque no solamente hay adventistas, hay mucha gente que trata de guardar el día sábado como parte de su liturgia o de su religión. Entonces vamos a ver por qué este día, el primer día de la semana, es distintivo. Recordemos al Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10, y este es el último libro en el Nuevo Testamento, y nos dice así este versículo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, vamos a ver qué significa este día del Señor para nosotros, en el sentido de por qué es distintivo de todos los demás. Y se han dado cuenta que estamos empezando como los libros orientales, o sea, de atrás o de lo último para adelante, entre comillas. Y es por la simple y sencilla razón de que al poner Apocalipsis, que Juan está hablando aquí, nosotros sabemos y hemos asentado y sentado la base de que ellos sabían que era el primer día de la semana. Entonces vamos ahora a volver un poquito atrás para probar cuál es la base de por qué se le llama el primer día de la semana. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, que nos enseñes claramente por qué este es el primer día de la semana. Es el primer día, no solamente por las muestras bíblicas de lo que tú has hecho, sino para que nuestra mente y corazón, olvidándose de todo lo material, de todas las preocupaciones familiares, económicas, administrativas, de todo aquello que es el afán diario y cotidiano, en este momento podamos pensar en ti, y que aquello que tú has preparado durante la semana para nosotros, lo derrames sobre nosotros. Que podamos ser absorbedores de esta gran verdad. Por eso nos reunimos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, y pedimos que tú nos hables como siempre nos hablas. Y oramos en el nombre de Cristo que tú abras el oído de aquellos que no te conocen, que consueles aquellos oídos que están heridos, aquellos corazones maltratados, aquellos corazones endurecidos de dura cerviz, yendo por sus propios caminos, que tú nos corrijas y nos hagas volver a tu camino, que tú reavives en nosotros siempre el calor y el fuego que debe haber. Por eso vienes cada domingo, en este que es tu día, para hablarnos al corazón, a la mente, hablarnos para que nuestros caminos sean los tuyos, para que nuestra voluntad sea la tuya, para que esas oraciones sean respondidas en tu voluntad, para que nos libres del mal y podamos ver la bendición que tú derramas sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ¿cuál es la distinción como el primer día de la semana en el Nuevo Testamento? Está muy claro que la mención del día del Señor en Apocalipsis 1:10 no surge como algo nuevo en el último libro de la Biblia. O sea, este pasaje de 1:10 de Apocalipsis en realidad asume e identifica el significado del primer día de la semana expresado en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento. Y lo hace para que nosotros los cristianos podamos entenderlo, y vamos a ver tres maneras de cómo todo el resto del Nuevo Testamento nos habla de por qué es el primer día de la semana. Entonces, número uno, ¿qué está allí? Cristo resucitó el primer día de la semana. Lo hemos mencionado, pero ahora lo desarrollaremos un poquito. ¿Cómo sabemos que Cristo se levantó de entre los muertos el primer día de la semana? Bueno, porque los evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan claramente nos dicen muy temprano el primer día de la semana. O sea que los seres humanos siempre hemos contado los días de la semana. El pueblo de Israel, o el pueblo judío, más para que podamos entenderlo, ellos tenían un día que marcar para su reposo, que no es lo que estamos tratando, pero marcaban las semanas. Y sabemos lo que es un año. Un año es lo que demora la Tierra alrededor del Sol. Y si hablamos antes de Copérnico, es lo que demoraría el Sol alrededor de la Tierra. Pero no era así, ¿verdad? Y Copérnico decía, no, no, se mueve, y Galileo igual, la Tierra es la que se mueve. Y es lo que demora el sistema de traslación de la Tierra alrededor en su órbita elíptica del Sol. Es como sacamos los 365 días, 5 horas, no sé cuántos minutos y cuántos segundos. Y por eso cada 4 años febrero nos trae un día más, que sería 29. ¿Qué es un mes? Usualmente los meses son lunares. La mayoría de nuestras hermanas o las mujeres son féminas que siguen un calendario lunar. Dios las hizo así. Y usted me entiende lo que quiero decir. Son calendarios lunares los que se guardaban antes de inventarse el calendario solar o el calendario judío. Pero nadie puede explicar una semana, a menos que vayas a los días de creación. Y la gente se inventa edades y mesozoicas, trilozoicas, idiotoicas, etcétera, y no tiene nada que ver. La semana se marca por la creación. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay en 6 días, y el séptimo día supuestamente él descansó. Pero es para que lo entendamos, porque Dios no necesita descanso. Entonces, ¿qué es lo que nos hablan los evangelios? Los 4 evangelios son básicos y necesarios para toda persona incrédula o creyente para conocer la persona y la obra del Señor Jesucristo. La gente dice y le llama santos evangelios y nunca los ha leído. Dudo y pienso que si un creyente nunca lee los evangelios, ¿cómo puede ser salvo? Los evangelios nos muestran esa obra redentora. ¿Y por qué esa obra redentora está en una sola persona? Y esa persona vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, lo que Dios había dicho. Por lo tanto, vemos el testimonio de estos escritores de los evangelios apresuradamente, rápidamente. No están allí ninguno, pero basta ir a Mateo 28, al último capítulo de Marcos y de Lucas, y ahí dice que fue el primer día de la semana. Y era fácil para los judíos en este caso, porque cómo celebraban ellos el Cordero Pascual, y cómo muchas veces había 2 días de reposo, pero había el reposo semanal que no pasaba, y el octavo día, que era el primer día de la semana, nos dicen claramente que el Señor se levantó de la tumba. ¿Por qué la piedra fue movida? La gente dice, para que salga el Señor. No, no, ya el Señor no estaba ahí. Los ángeles abrieron la tumba para que las mujeres que iban a hacer la sepultura, o sea, ungir el cuerpo muerto de Jesús, pudieran hacerlo, porque ustedes saben que nuestras hermanas no tienen la fuerza que tienen los hombres. Por más que las feministas quieran decir que somos iguales, en algo no somos iguales, en la fuerza bruta que tenemos los hombres. Las mujeres tienen la fuerza e inteligencia. ¿Es verdad? No hay nada de misógino ni de prejuicio aquí. Los hombres tenemos más fuerza y tenemos más músculo. Pero ya la puerta estaba abierta del sepulcro, la piedra había sido rodada y entonces las mujeres pudieron ver y fueron ellas las primeras que llevaron la noticia de que el Señor se había levantado entre los muertos, que ya no estaba allí. Resucitó el primer día de la semana. Entonces, siempre el énfasis está en que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. En el nuevo pacto esto tiene muchas implicaciones, porque no fue el día de reposo. La Pascua no es el día de reposo. O sea, el Señor está claramente diciéndonos que es un nuevo día. Así que en este segundo punto que vamos a ver ahora, este primer día no solamente es de resurrección, sino lo que el Señor Jesús hace en el primer día que Él se levanta de entre los muertos. Y muchas veces lo pasamos nosotros por alto, pero el Señor realmente confiere, nos muestra que hay ciertas cosas que Él hace el primer día de la semana. ¿Y por qué lo hace el primer día de la semana? Entonces, si leemos nosotros primero Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, que también fue el mismo que escribió el Apocalipsis. En Juan capítulo 20 nos dice que el primer día de la semana, ahí el capítulo 20, versículo 1, leo primero. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea que el apóstol Juan, recuerden que él tiene mucha habilidad para lo del templo y para los detalles. Una de las razones es que él escribe varios años después de la resurrección de Jesucristo. Así que al igual que el Apocalipsis, el Evangelio fue escrito entre el año 95 y el año 100 después que el Señor se levantó de entre los muertos. Así que él con más detalle, porque si él no, este no es su día y tenemos que servirle, que adorarle, entonces tenemos que prestar atención, porque de lo contrario vamos a adorar el día que querramos o este es un día más común y corriente. Pero la implicación es que si él se levantó de entre los muertos, venció al peor enemigo que tenemos, la muerte. Es el enemigo que nadie ha podido vencer. Sin embargo, ahora nosotros como creyentes podemos decir como Cristo, porque Señor Jesucristo, tú vives, yo también viviré. Él se levantó de entre los muertos. Eso hace el corazón del Evangelio, la resurrección de entre los muertos. Lee Hechos capítulo 2, 3, 4, 5. La predicación de los apóstoles está basada en la herida de la tierra, que la tumba está vacía. Y no creas que para aquel entonces era fácil creerlo. Ellos sabían cuando una gente estaba muerta y no la podían desaparecer. Ellos comenzaron a buscar el cuerpo por los fariseos y porque les pagaron, pero no estaba. Hoy día quizá hay mucha gente que quiere desaparecer cuerpos y logran algunos, pero el crimen perfecto no existe. Así que ahora, yendo otra vez a este pasaje, nos dice 8 días después. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando en el 21:14, ahora en el capítulo 21, en el versículo 14, este era ya también la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de entre los muertos? 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El primer día de su resurrección aparece a María Magdalena y a sus discípulos, a dos que van camino de Emaús y regresan esa misma noche a Jerusalén. Pero 8 días después se aparece cuando está Tomás. Y Tomás no creía, ¿verdad? Dice, yo quisiera tener la duda de Santo Tomás, porque Santo Tomás nos ayuda a nosotros que hay que creer sin ver. O que la verdadera fe no trata de palpar ciertas cosas. Uno cree lo que el Señor ha dicho, no cree por creer tampoco, sino cree lo que el Señor Jesucristo les había dicho a ellos, de que Él se levantaría de entre los muertos, que tenía que padecer bajo Poncio Pilato, que tenía que padecer por el Sanedrín, sufrir la muerte que sufría el Cordero Pascual, pero ser levantado de entre los muertos. Ahora, 8 días, Aquí podemos hablar de nuestra cultura hispana. Los judíos contaban de forma inclusiva. Quiere decir que contaban el primer día. Recuerden, en el club de lectura siempre tenemos, hemos aprendido, ¿no? Pues le digo, vamos a leer tres capítulos y contamos si es el 81, el 82, el 83 de los Salmos, ahí hay tres capítulos. Pero si dejamos el 81 por fuera y decimos tres capítulos, algunas personas se van hasta el 84. Y así por el estilo, porque tendemos a dejar el primer día. Pero realmente cuando alguno de ustedes saludan y dice, de aquí, nos vemos en 8, en realidad nos vemos en una semana. La semana tiene 7 días, pero realmente se cumple el octavo. ¿Verdad? Si contamos el primero. Nos vemos en 8, dicen algunos, yo no sé por qué. Algunos decimos, nos vemos en una semana. Es como el ahora y el ahorita. El ahora que usamos algunos latinoamericanos, y el ahorita que usan algunos caribeños. Para mí ahorita es, sí, espero un ratito, pero ya. Así que, si alguien le dice, te sirvo la comida ahorita, ¿a qué se refiere? ¿Es ya o para el día siguiente? En horas se enfría la comida. ¿Usted ve? Que tenemos que entender a veces la manera como se expresa, la manera como se mide el tiempo y se miden las distancias, aún en este país o en el mío. Pero el apóstol Juan está hablándonos a nosotros las veces que el Señor aparece y ellos entendían 8 días después. Cuando el apóstol Juan dice ahora aquí, 21:14, esta era ya la tercera vez. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? Que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Mis perros, por ejemplo, ellos entre 4:30 y 5 comienzan a hacer un poquito de alboroto. Comienzan a estar pendientes. Yo no sé cómo tienen ellos el reloj. Estaba hablando del mulo que repartía el agua. Bueno, el mulo no repartía el agua, era el que lo gobernaba, ¿no? Paraba de puerta en puerta. Pero lo interesante es que estamos hablando de este siglo, no, pero del siglo XX, o sea, hace unos cuantos añitos atrás. Y que todavía hoy en día nos ocurren cosas que tú piensas, era igual que en el tiempo en que el Señor Jesús vivía. Y el mulo iba de puerta en puerta donde tenía que entregar el amo el agua, y él paraba. ¿Cómo sabía? Hemos ido y nos hemos montado un caballo, una vez yo me monté uno, y el dueño del caballo me dijo, él sabe el camino, porque yo no sabía. Y yo decía, bueno, aquí está un ser humano que tiene que depender de un animal. Pero sabía porque, claro, en él estaba algo fijo, lo había aprendido así, el amo se lo había enseñado. Mi esposa o mi señora le habla a los niños, o sea, es nuestra tarea como abuelos, enseñarle a los niños las cosas de Dios. Y el otro día Nemi dijo, pregúntenle a la mamá de Dari, porque ella sabe todo acerca de Dios. Van dándose cuenta. Si tú estás muy enamorado, te lo voy a poner en el lado que a lo mejor nosotros pensamos, ¿no? Románticamente, emocional e intelectualmente. Tú vas al parque, aquellos que en esos tiempos, ¿no? A lo mejor veías a alguien y dice, bueno, ella viene aquí a la iglesia o viene al parque todos los sábados a las 5 de la mañana, va a correr. Tú comienzas a pensar, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Vuelves a ir para verla. Estoy hablando de hombre, ¿no? A mujer, ¿no? Ahora hay que aclarar todo. Ya tú sabes, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Vas a ir porque ya sabes que esa es su rutina. Cuando los discípulos comienzan a entender, porque el mismo apóstol Juan nos dice que los discípulos entendieron muchas cosas después de la resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús dice destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, los mismos discípulos dicen, él estaba dando a entender que no era el templo físico, sino el templo de su cuerpo, que al tercer día se levantó entre los muertos. Entonces, si él se levanta entre los muertos el primer día de la semana, y luego 8 días después se aparece con los discípulos en el aposento alto, la mayoría piensa, y estando Tomás, que no los había visto, porque él tenía que aparecerse a varios, nos dice 1 Corintios que después a 500, y esta era ya la tercera vez, ¿qué va a pasar la cuarta vez? No, ellos no van a esperar lunes, martes, miércoles, no, ya saben que el primer día de la semana, probablemente, ¿quién va a aparecer? Porque somos humanos y ahora tenemos discernimiento espiritual para decirlo. O sea que no creo que en alguna manera Sam Waldron y Hodge y otros teólogos dicen, en realidad estas apariciones del Señor eran el primer día de la semana. Y que no es en vano, no lo puede uno pasar superficialmente. El Señor está queriéndonos decir algo. Yo voy a venir a ustedes. Yo me voy a aparecer a ustedes y voy a estar con ustedes. Así que dejando a un lado lo que los evangelios nos dicen, volvamos a algo que mencionamos también en el derramamiento del Espíritu. Como en las apariciones del Señor, el Señor cuando ya asciende a los cielos le dicen, esperen en Jerusalén, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, cuando empieza la iglesia, cuando no debate y la gente se confunde, o tú ves, vino el día del Pentecostés y el día del Pentecostés la gente comenzaba a hablar en lengua y nos perdemos en el bosque y no vemos cada árbol o no vemos el cumplimiento de las profecías de Dios porque simplemente queremos ver lo que queremos ver o que aquello avale lo que nosotros pensamos y creemos y no lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Así que el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, el versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Pente, todos sabemos, por ejemplo, si yo le digo un pentagrama, ¿qué cosa es un pentagrama? Cinco líneas, porque tiene cinco líneas, y ahí se escribe ¿qué cosa? Las notas musicales, Pente. Si les digo el Pentágono, y ustedes ven una foto del Pentágono en Washington D.C., ¿qué forma tiene de un Pentágono, pastor? ¿Seis lados o cinco? ¿Cuatro? No, si no sería un cuadrado, si no sería un hexágono. Pero Pentecostés significa 50. 50, que en número romano sería una L, ¿no? Pentecostés era claramente que el Señor lo había instituido en Levítico capítulo 23. Podemos ir ahí porque esto es parte del sermón en Levítico 23. Y era también una fiesta con día de reposo. ¿Tú has visto que hay algunas iglesias, denominaciones o lo que sea, sectas, que hablan de que las fiestas son negativas? Yo no me refiero a la fiesta del mundo, sino religiosa. No me refiero a que celebrar un cumpleaños es malo, ahí tenemos una lista. Así que en Levítico 23, el Señor es el que hace las fiestas. Él marca el calendario. Las fiestas que tú y yo tenemos que seguir son las fiestas para su gloria y honra, donde Él quiere que pensemos en Él. Así que, ¿cuál es el significado de este acontecimiento? Después que tú has sido rescatado de la esclavitud, de la maldad. El día del Pentecostés ocurría el primer día de la semana. En ese día, en Levítico capítulo 23, en el versículo 15, nos dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y así por el estilo, y también tenían que ofrecer 7 corderos, era algo de reposo. Por eso, durante la Pascua judía, muchos se quedaban en Jerusalén, ya que hacían el peregrinaje, recuerda que no era que iban en avión y se tenían hotel. O sea, Jerusalén siempre fue una ciudad que alojó miles y miles de peregrinos por décadas. Por siglos, algunas veces más, otras veces menos. Algunos historiadores calculan que por lo menos entre la resurrección de Cristo o la celebración de la Pascua al Pentecostés, más de 500,000 de personas visitaban Jerusalén. Pero estás hablando del siglo primero. No estás hablando de hoy, que somos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Estás hablando que no era la población tan grande en el mundo. Pero la gente que ama a Dios o que creía lo que Dios estaba haciendo a través de su antiguo pacto, iba a Jerusalén. Querían ver el templo, querían ofrecer sus sacrificios. Y Dios aprovecha todo eso y dice, si Cristo es el Cordero Pascual y que ese sacrificio ha sido aceptado, entonces en ese día de Pentecostés tenía que ocurrir algo también distinto para la iglesia. ¿Pero qué día fue? Según Levítico, tenía que ser el día 50 después de 7 días de reposo. Y en mis matemáticas y en las tuyas, era el primer día de la semana. Un nuevo comenzar, un nuevo comienzo, una nueva manera de contar los días. A veces no pensamos cuando en nuestra humanidad o en el universo, aunque a alguno no le guste, contamos, estamos febrero 24 del 2019, pero tú ves, eso nos da la experiencia, pero es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Les guste o no les guste a la gente? Antes de Cristo, ¿qué quiere decir? Antes que Él venga a la tierra. Y después de Cristo, después que Él vino, murió y ascendió a los cielos. En la vida cristiana, tú y yo también lo marcamos. Yo recuerdo bien el 29 de abril de 1972, porque ese fue el momento en que mi vida de ahí en adelante fue en Cristo. Y antes de Cristo, no me quiero ni acordar, pero fue necesario para vivir en Cristo ahora. Probablemente si tú no te acuerdas a la fecha, al día y la hora, yo era más joven y me acuerdo por eso. Porque si hubiera sido a lo mejor en otro momento ni me acordaba, pero ¿tú te acuerdas un momento en que tu vida era antes de Cristo y después de Cristo? ¿Te acuerdas? Porque si no te acuerdas es que no eres salvo. Es porque si tú piensas, no, Dios siempre ha estado conmigo, sí, Dios siempre, porque Dios está en todas partes. Es más, Él te creó. No fueron tus padres, fue Dios quien te creó. Él permitió que vieras la luz de esta tierra para que le conozcas. Pero no es que está contigo, no es que va a pasar por alto tus pecados. Más bien es que no conoces a Dios. Porque cuando hablamos después de Cristo, o sea, después de conocer al Señor, yo tengo una cosmogonía diferente de mi manera de ser, de la creación, de la salvación, de cómo me conduzco en esta tierra, de cómo miro mi familia, de cómo miro alrededor y cómo me conduzco en esta tierra, porque digo que soy cristiano. Porque Cristo vive en mí, porque yo soy un seguidor de Él. Entonces, ¿ves? Este evento del Pentecostés lo que marca es la morada del Espíritu en el creyente. Marca varias cosas, pero es el primer día de la semana. Marca un inicio de un nuevo pacto, de una nueva dispensación. No hablo de dispensacionalismo. En la economía de Dios, antes todo era regido por la ley de Moisés y todas las leyes dietéticas y todo lo que ocurría ahí. Pero una vez venido Cristo, aquel que ha heredado y que nos ha dado los bienes venideros, como vimos en Hebreos, ahora nosotros somos sumos sacerdotes, y reyes en esta tierra, así como Él es nuestro sumo sacerdote. Así que eso marca el Pentecostés. Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, mora en ti. Y tienes un lenguaje que ahora entiendes y que entendemos los cristianos, no importa de dónde seas, es lo inverso de Babel, de la confusión, de la gente cuando quiere confundir en religión o en cualquier otra materia. Dios nos dio el ejemplo de Babilonia y de Babel en el hecho de que si las lenguas se confunden, en que tú no entiendes el lenguaje de otro, no solo el inglés, alemán o chino, lo que tú quieras, porque no hemos nacido en ese idioma, la iglesia es todo lo inverso. Aquí yo me tengo que entender. Aquí creemos en un solo Dios, en un solo Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando no hay ese entendimiento es porque hay pecado. Entonces era un día que la gente descansaba, era un día que esperaban, y era un día también prácticamente de reposo, como había también en cuando no caía, no coincidía el día de reposo semanal, como el Cordero Pascual o el día de la Pascua judía. Así que estos dos eventos, la resurrección de Cristo el primer día de la semana y el derramamiento del Espíritu de Dios, ambos ocurrieron el primer día de la semana. También hay mucho más que pudiera decirles. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, no se marca el segundo día de la semana. No se marca el cuarto, ni el quinto. O sea que es también una deducción educada decir, ¿por qué solo se menciona el primer día de la semana? Lo que se menciona como un tercer día es el que el tercer día Él se levantó de entre los muertos. Pero luego, siempre y siempre que se dice el primer día de la semana, es igual y congruente, este es el día del Señor. Él tiene el imperio sobre ese día. Su declaración es como Señor y como Rey en cuanto a que ese día le pertenece a Él, no a ti. Es de Él. La observancia entonces del primer día de la semana por las iglesias apostólicas. Entonces, no solamente porque Cristo se levantó de entre los muertos y los evangelios nos narran cómo hizo las apariciones del Señor en el primer día de la semana, sino al mismo tiempo el derramamiento del Espíritu que vino en el Pentecostés fue el primer día de la semana. Pero ahora, cuando pasa el tiempo, ¿cómo tomaron las iglesias apostólicas? O sea, cuando hablamos de la iglesia primitiva, ¿cómo lo tomaron ellos? Intuimos entonces que los apóstoles enseñaron que como costumbre se quedó el primer día de la semana. O sea que cada vez que había reunión de la iglesia, de la asamblea, de toda la gente, usualmente ocurría el domingo, el primer día de la semana. Ahora, déjenme decirle, porque hay una objeción de los adventistas que tal el emperador y tal cosa así lo hicieron y lo pasaron al cristianismo porque ellos quieren quedarse con el sábado, ¿no?, de la adoración a Saturno, y dicen ese es el día de reposo, porque si cuentas así. Y ahora yo recuerdo, hay dos o tres cositas que espero decirle de creyente. Cuando era nuevo creyente no entendía tanto, y que ahora lo puedo comprender y entender, porque quiero enseñarle a ustedes por qué respetamos este día, por qué venimos a la iglesia este día, por qué queremos venir a la iglesia en este día. ¿Recuerdan cuando le hablé de lunes? ¿Cuál es el satélite? Fácil, luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, viernes, Venus. Sábado y domingo, muy bien, sol. Es el día del Señor para nosotros, pero lo traían al sol. Y hay una idea que no creo que esté del todo mala, porque era Soli Day, o sea, un día soleado. Viene de los alemanes, pero los alemanes tenían la idea de que el sol era femenino, no masculino. Así que ahorita inventan los de estos grupos medios raros que el sol es un transgénero. Pero en nuestro idioma es masculino, el sol. Y la luna es, muy bien, digo, en nuestro idioma. Y en otros también. Soli Dei, después se cambia a Dio Gloria. Solo Dios Gloria. O sea que el cristiano otra vez humanamente y espiritualmente deduce, los días de la creación son de Dios, ustedes lo ponen hasta el día del sol, a la luna, Marte y a Júpiter, pero de lo que ustedes piensan que es Soli Dei, el día soleado, el día del sol, nosotros es solo Dio Gloria, solo es a Dios la gloria, y ese día que es solo a Dios la gloria, es domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. Así que nuestra primera referencia que tenemos ahí, ¿cuál es? ¿Hechos? Muy bien, y ya tienen 1 Corintios 16, 1 al 2. Ya tienen su Biblia abierta en Hechos capítulo 20. Ahora noten estos versículos porque son interesantes. O sea, los evangelios, la venida del Espíritu en Hechos, y cada vez que ves que los discípulos se reúnen, la manifestación del Espíritu era porque los discípulos se congregaban el primer día de la semana. Acá tenemos a Pablo, ya terminando prácticamente su tercer viaje misionero, y él está apurado por ir a Jerusalén. Hay una transición que nos va a ayudar a hacer la conexión la próxima semana entre la mayoría que eran judíos al cristianismo. Hay algunas cosas que Pablo y sus seguidores hacen que pertenecían al judaísmo todavía y no necesariamente al cristianismo. Una vez que se separan, que se purifican, bueno, cada quien va por su camino. El judaísmo se convierte en una secta más, en una religión más, mientras que el cristianismo se fortalece cada vez más y más. Y Pablo es un misionero, un agente misionero. No los misioneros modernos que tenemos hoy. El misionero usualmente tiene un llamamiento y va a iglesias para tener su sostén. Pero cuando tú vas a la iglesia primitiva, todos eran misioneros. Tú eres un misionero. Cada vez que tú le hablas a alguien que no conoce a Dios, eres un misionero. Por eso tienes que estar preparado. En Hechos capítulo 20, este versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que él quiere despedirse de los hermanos en Éfeso, los ancianos. Nos dice el versículo 6, y ahí está Lucas incorporado: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otra vez, no pasemos por alto esta lectura y como lo asumimos o estamos asumiendo de que lo entendemos, o que no tiene nada que ver con nosotros, o que ese era algo que practicaban las iglesias y que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Estamos probando por qué tú estás aquí el domingo en la mañana. ¿Por qué no estamos sábado? ¿Por qué no lunes? Pablo llega, él está apurado por ir a Jerusalén. Pero este viaje no es que es corto, estás hablando del otro lado. Está en Europa, en Filipos, Macedonia. Y él quiere despedirse de estos hermanos y llega a Troas, que también está en la Turquía moderna. Y él espera allí otros 7 días. ¿Pero por qué espera? Para esperar la asamblea, la reunión, ¿verdad? Y para partir el pan. ¿Le es hecho? Eso no era lo que hacían los creyentes. ¿Qué era para partir el pan? Es que ellos no comían, tenían que esperar 7 días para partir el pan. Porque muchas veces queremos poner las cosas muy simples y decir, no, eso era lo que hacían, la costumbre. Pero cuando tú y yo como cristianos decimos, vamos a partir el pan y repartir la copa, ¿qué quiere decir? La cena del Señor. ¿No fue lo que Él dejó aquella noche en el aposento alto con sus discípulos? Ahí empieza el nuevo pacto, si tú quieres tener una hora o un momento, ahí empieza. Pasados los días de los panes sin levadura, se refería a lo mejor a aquellos panes que ellos guardaban, navegamos de Filipo. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, o sea que cruzaron esa parte del océano del mar, donde nos quedamos 7 días, y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo tenía muchas cosas que decir. Lamentablemente algunos van a trabajar y no tratamos de no extendernos de una hora. Y eso que hemos ido bajando por la economía del tiempo, porque antes los servicios no solo duraban dos horas o 3 horas, duraban 2 horas de predicación. Y no tenían micrófono. O sea que hay algunas cosas que hemos cambiado a nuestra conveniencia, que lo voy a ir dando, porque todo esto es, ¿por qué esta iglesia es distinta? ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué tú no ves un escenario? ¿Por qué tú no ves luces? ¿Por qué el pastor no tiene un cañón de luz que lo apunta como si fuera él alguien iluminado y el actor principal de todo este show, ¿no? O sea, ¿por qué? Hay una razón. Y la tristeza, por decirlo así, entendiendo, es que cuando tú vas, la mayoría de iglesias está así. ¿Por qué? La gente quiere atraer a la gente. Pero la iglesia en su congregación, en su reunión, es para los que son salvos. Muchas veces decimos, ah, pero esta iglesia no ama a los perdidos. Claro, llévalos a loicos. Tú evangelízalos. No hay en ninguna parte que traían a la gente para que aquí la gente se convirtiera, hiciera una profesión de fe. Y cantamos, yo recuerdo haber estado. Había, y no era un mal predicador, pero a este hermano le encantaba predicar largo, tocaba la guitarra, y entonces venía el himno de invitación, y hay alguna gente que piensa que en el himno de invitación, y a lo mejor tú te has criado en una iglesia así, tienes que venir al altar para sellar tu acto de voluntad delante de Dios. Entonces casi todos los servicios la gente pasaba, se ponía de rodillas, y llanto, y moco, y todo lo demás, perdónenme, ¿verdad? Ah, sí, y la semana otra vez igual. No había ni cambio. Son los mismos los que pasaban. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que tener doctrina y enseñanza. Pero la enseñanza que tenemos que tener para ponerla por obra y práctica es porque los tiempos que vivimos son sumamente malos. Y hoy día, más que nunca, tenemos que saber y entender que tenemos que tener pureza de cristianismo en medio de la congregación, o sea, quiénes son y quiénes no son. Así que Pablo, yo mediante lo que tú ves aquí, está rodeado de creyentes. Está con Gallo, Aristarco, gente que habían conocido al Señor, que habían estado en Berea, Tesalónica, van, se reúnen allí. Y Pablo está predicando largo, hay muchas lámparas, ponen velas, no había electricidad, no había internet. Y obviamente ahí está Eutico, que era el más joven, seguro que estaría haciendo, poniendo las velas, y él se queda allí, tanto anhídrido carbónico, lo que tú quieras, el pobre le dio el cansancio y cerró los ojos, y voy a emplear la expresión de muchos mayores, aún de mi mamá, no estaba durmiendo, yo estoy oyendo todo, ¿lo has dicho tú? Estaba dormido y Eutico se cayó y se reventó el pobre muchacho. Murió y era una pena que un servicio cristiano, que todo estaba porque se alargó el discurso y a lo mejor estaban todos atentos a lo que Pablo tenía que hacer. Y para mí eso es fantástico, ¿no? Porque el creyente quiere oír la palabra. ¿Por qué queremos reunirnos? ¿Tú no crees, por ejemplo, hoy en día se hacen muchas cosas y el doctor fulano y tal vienen y va a hablarnos de la familia? Eso no ocurría en la iglesia primitiva. Pero tú te imaginas si yo les digo a ustedes, amado hermano, he oído que está por llegar el apóstol Pablo. Yo te aseguro que yo soy el primero que dejo todo, dejo mujer, hijo, nieto, todo con tal de venir a ver qué va a decir Pablo. Y cuando digo que dejo, no es que los voy a descuidar, porque todo el tiempo estoy cuidándolos. O tú estás descuidando tu familia todo el tiempo, porque algunas veces alguno me dice, no, es que tengo que cuidar de mi familia, tengo que hacer esto, tengo que atender el otro, y si no lo hago ahora, entonces no puedo ir a adorar al Señor y hacer las dos cosas. Dios me manda que tengo que ser también fiel de cuidar a mi familia. Todo el tiempo, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo en otro momento y en otro día, pero cuando Dios viene o cuando Él quiere que su palabra sea oída porque esto es para tu bien, ahí tenemos que estar. Son las circunstancias. Entonces, mira que Pablo hace todo ese viaje. Él quiere despedirse de estos hermanos. Todos estos viajan con él. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y el joven llamado Eutico se cayó. Aunque quería llegar a Jerusalén lo antes posible, su espera tenía un propósito, quería hablar a toda la iglesia cuando se juntaran en su reunión semanal. Y sabemos, tú puedes leer después lo que Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso cuando se despiden y se echan a llorar porque no le van a ver más y aprovecharon allí. El otro pasaje clave es 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, no vamos a hablar de la ofrenda. Alguna gente ya se asusta. Es común en la iglesia apostólica. La gente sabía lo que era. Algunos muy inteligentes dicen, ya la ofrenda, el diezmo es algo del pasado, del antiguo pacto. Y les recuerdo algo que había predicado no hace mucho tiempo atrás, y espero que ustedes se lo recuerden, es que todos damos, todos tenemos que dar. O sea, es otra vez el por qué venimos a la iglesia, por qué asistimos, es para que la palabra de Dios pueda ser predicada, enseñada, etcétera, etcétera. Pero tú ves, hay un extremo hoy en día. La gente te quiere sacar la plata por otro lado que no es. Tampoco quieren dar explicaciones. Entonces, se desvirtúa el Evangelio. Y qué interesante que Gálatas es uno de los primeros y que aquí el apóstol dice, esto es lo que yo enseñé en las iglesias de Galacia. O sea, era una enseñanza apostólica que ocurría el primer día de la semana, toda la enseñanza de los apóstoles, incluso el ofrendar. No es recoger ofrenda por recogerla. Yo cada vez que voy y me tengo que ir a alguna reunión, ¿tú sabes qué me gusta colectar de los sobres? Los sobres de ofrenda. Y allí tú ves como 50 líneas. Aquí para acá, aquí para acá, aquí para acá, echa para allá, ponte más para acá y lo suma. Al final, ¿no? Son centavos y suma realmente lo que vas a dar, porque hay algunos así, el sobre costó más. Yo soy muy irónico. O las iglesias se ponen a vender aquí, a vender allá y a hacer todo. En realidad tenemos que tener una manera de cómo damos y una manera cómo ofrendamos. Algunos ni siquiera quieren recoger la ofrenda, tienen una cajita, un alfolí, perfecto. Casi no hay iglesia hispana donde no voy. Esta es la única iglesia donde le dan el café y el pan gratis a usted. Bueno, no es gratis. Es más, a veces me cuestiono si debemos dar lo que alguna gente viene. En la escuela dominical se hablaba de aquello, ¿verdad? De que, bueno, debemos tener, hacer tal cosa. Yo sé de gente que iba a las iglesias solo para usar el baño. A veces el papel sanitario se desaparecía en nuestro país. Porque en ese local hay lo que no había en tu casa. Entonces, esta práctica que encontramos aquí era de la iglesia apostólica y lo hacían, ¿qué? El primer día de la semana. Algunos interpretan, no, cada quien que lo guardara en su casa y cuando ya esto ocurría, porque quieren quitar los servicios públicos en las casas y quitar la ofrenda de las casas. O sea, guárdalo, tú ten. Pero la palabra de Dios, y aún me faltaría tiempo para decirlo, cada uno lo ponga aparte, lo ponga en el tesoro, a que había algún encargado donde se reunían, había un tesoro, había una caja de seguridad, siempre ha existido eso. Y decían, bueno, a ti te encargamos que sea honesto. Pero imagínate, hoy en día cuando encontramos, en cuanto se habla de dinero, en arca abierta el justo peca, dice un dicho, o le damos a cuidar a las zorras, las gallinas. Eso, dicho, nos hacen pensar, ¿verdad? Así que esa instrucción no era para los corintios solamente, pone referencia a la iglesia en Gálatas, o la región de Galacia, que también es la nueva Turquía, se selecciona un día el primero de la semana. Así que sin duda los cristianos acostumbraban a reunirse ese día y también recogían sus ofrendas para la gloria de Dios, de lo que habían prosperado. Les he mencionado a ustedes que nunca, 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 cuando a un pastor, tal vez otros sean así, si el pastor te visita o va a algún lugar o otros hermanos, a menos que sea claramente bien especificado, nunca lo humilles dándole dinero. Yo soy como Pablo en ese aspecto, yo intuyo lo que Pablo está queriendo decir. Que Pablo lo que viene es a recoger la ofrenda, porque así es la mente humana. Pablo nos viene a visitar por el interés, como sabe que hemos guardado, entonces ahora viene a recogerlo. No, eso era que tenían que hacerlo ustedes continuamente y constantemente. Y cuando yo pasara, porque era el viaje o lo que sea, entonces voy a llevar lo que ustedes destinaron para los hermanos en Jerusalén o para la obra en general. Así que a modo de conclusión, las iglesias apostólicas dieron un significado religioso especial en el primer día de la semana. Era el día escogido para adorar corporalmente a Dios. La práctica en las iglesias apostólicas implica e infiere en la autoridad apostólica para la observancia religiosa el primer día. sea, los apóstoles lo cumplieron. El Señor Jesucristo lo demostró con su presencia. No se consideraba algo incidental o de casualidad la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Tenía un propósito. El Espíritu de Dios vino para la iglesia y vino para morar en nosotros el primer día de la semana. Estos puntos, como dice, estos eventos fueron vistos como la separación del primer día como uno de especial significado para el cristiano. El que no es cristiano tomará este día como cualquier otro, pero me temo que muchas veces lo traemos de nuestra vida antes de Cristo a nuestra vida en Cristo. Por lo tanto, hemos visto la descripción del primer día de la semana como el día del Señor. Hoy acabamos de ver la distinción con otros días. Este es el primer día de la semana. El Señor viene y el Señor se prepara. La próxima semana nos falta considerar la conexión que hay con el Sabbat o con el día de reposo en el Antiguo Testamento y cómo el Señor hizo una transición. Cómo Él nos demuestra que este día, aunque ya no es el sábado como lo era en el Antiguo Pacto o el reposo, es un día especial para nosotros. Por eso, como nos dice nuestro director, nuestro maestro, este es el día que nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo, lo que ha sellado el pacto en nosotros. Es decir, que sí, Él me ha salvado. Ese fue el primer día para mí, de mi existencia en el sentido de que trajo razón y propósito a mi vida, de por qué yo soy cristiano, de por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios, de que yo vengo aquí en una asamblea pública congregacional a que Dios me hable. Y hay muchos de ustedes, creyentes o no creyentes, donde Dios está obrando, que yo predico y enseño la palabra de Dios y ustedes son tocados de una manera especial. La mente humana dice, ah, es el hombre. No, 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 es Dios. Yo he nacido para esto, escúcheme bien. No quítese cualquier jactancia personal que estoy hablando. A mí me ha costado años de entenderlo. Yo he nacido para estar aquí. El Señor me trajo a esta tierra para ser predicador de la palabra de Dios. Pero no lo sabía, obviamente, en el manual, cuando no existía PDF, archivo, ni los manuales, mi mamá ni mi papá recibieron, aunque mi papá había orado por eso, después me enteré. Ha sido como a los 50 años que mi papá quería que yo fuera predicador, no médico ni abogado. No lo entendía, pero bueno, el Señor me lo ha mostrado. Y con esto quiero decirle de que uno aprende esto, no es que no pueda hacer otras cosas. Al contrario, hoy me miro y digo, caramba, ¿cuántas cosas puedo hacer? Yo me puedo ganar la vida de cualquier manera, aunque ya yo quiero retirarme en el sentido material, ya hemos cumplido en ese aspecto. Pero de esto no me puedo retirar porque ustedes son los beneficiarios. Si fuera un pastor asalariado, yo diría, bueno, ya me puedo acomodar y me voy a pasear con mi mujercita. Voy por allá, me quito la responsabilidad, ay, de esta iglesia, de los hermanos, que es una carga. Yo les puedo contar aquí horas, puedo alargar el discurso hasta la medianoche para hablar de todas las experiencias buenas y malas, de pastores heridos, de hermanos heridos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que pongas tus ojos en Jesús, que tú tengas toda la mirada en Jesucristo. Y muchos de ustedes han venido de otro país, aquí se han convertido. Otros vienen convertidos de su país y se reúnen en esta congregación. Vamos a poner lo que aquí no es que fueron salvos, pero ustedes saben por qué se quieren reunir. Pero no vendrían acá si no hay quien les predique la palabra. Y la Biblia es un libro que hay que enseñarlo y predicarlo. Quizás en tu país ni siquiera tú ibas. Tenías esa opción. Pero aquí Dios te trae para que tú escuches la palabra. Y créeme, hay un misterio en esta predicación que hasta el día de hoy yo me asombro. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En este mundo de dolor y de aflicción hay muchas cosas que quedan sin pregunta, pero el que confía en Dios y cree en Dios, no hay una sola pregunta que no se quede sin contestar. En tu manera humana de ver las cosas, o en la manera a lo mejor espiritual que quiera dártelo. Era enero, no me voy a olvidar porque tengo que torturarlos un poquito más en cuanto. ¿Recuerdan la ilustración? Yo no nací predicador, obviamente. ¿Me dejo comprender? Ahora, predicador y enseñar o la palabra de Dios, o sea, ahí puede haber una diferencia. Pero lo que quiero decir es que el Señor a muchas personas, porque no es solo a mí, le da la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios es el don. Mostrar con evidencias expositivas de la Biblia lo que tú tienes que creer, porque no sabemos todo. Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida que no la entendemos. Yo vengo de un hogar separado, y mi hermana quizás no recuerda muchas cosas, pero yo sí, es doloroso cuando uno pasa a los 11, 12, 13 años, crisis de esa naturaleza, sumado a crisis económicas que viene por aquellas separaciones o lo que tú quieras. Y bueno, yo era el mayor y sigo siendo el mayor porque eso no puede cambiar, pero hay formas en que Dios comienza a obrar en uno, porque si no, no entendiera todo lo que hay en la vida. Y por supuesto, hoy estoy en una posición de poder enseñarles y predicarle a ustedes cosas que antes no me hubiera atrevido porque no tenía la suficiente experiencia o tenía otras presiones sobre mi vida. Puedo decirles tranquilamente que muchas presiones de mi vida han salido de mi Señor igual, hablo como familia. ¿Por qué? Porque he cumplido criando a mis hijos. Ya son ciudadanos del mundo y espero del cielo, son buenos ciudadanos. La única presión que yo tengo es hablarles de Cristo cada domingo, de enseñarles el amor de Dios, que ustedes amen a Dios, que ustedes sirvan a Dios. Y cuando yo había terminado el segundo año del instituto, yo recuerdo a Patricio García. El Señor trajo al seminario a Patricio García para estudiar él en el seminario y convertirse algún día en pastor, etc. Pero realmente él no tenía eso en mente. Pero ahora yo mirando 43 años atrás, yo sé por qué el Señor lo llevó al seminario. Lo llevó por mí. Porque su tío de Patricio era el pastor Pedro García, que estaba en una región en Matalacas, en la región de Ayabaca. Los que son peruanos van a entender el departamento de Piura, que colinda con muchas partes del Ecuador. Entonces, yo mismo me vi la manera de cómo podía ir y salir y predicar, y qué mejor que ir a los lugares remotos. Cuando el Señor me salvó, me acuerdo, ¡vamos a ir a Mucho allá! Y dije, ¿yo cómo voy a ir a Huaraz ahora? Porque ya todo estaba lleno, yo tenía que ir al lugar de los ómnibus interprovinciales. Pero yo me acuerdo que subí en uno que era el piso de madera y se veía la pista, 8 horas por la serranía, en el frío de Huaraz, pero bueno, tenía 18 años, mi temperatura era diferente. Y yo era nuevo, me había convertido en abril y en junio estaba yendo para Mucho. Yo decía, qué lindo es todo esto, y ahí el Señor me llamó. Hay que predicar el Evangelio a gente que no conoce, que no sabe de esta verdad, y aún están en tu jungla de cemento, pueden estar en lugares así. Entonces me fui, después que crecí, terminé el segundo año de seminario. Y había un pastor en Sullana, hermano Colmenares, en esa región de Sullana, en Piura. Él tenía una radio y hablaba, y mucha gente llegó al Señor, o llegaban a Sullana, y muchos se convertían en la iglesia del Divino Redentor Bautista, que está en Sullana. Y yo dormía en las bancas de la iglesia. Pero le dije a Patricio, vamos, llévame a tu tierra, que yo quiero conocer de lo que tú me hablas. Nunca en mi vida caminé tanto. Llegar a la montaña fueron 11 horas a pie, en burro y en mula, y no llegamos. Fui caminando, yo he dormido en tierra, he dormido en tabla, he dormido en el piso, me han comido las pulgas, y no sé qué más me picaron, pero no podía ni verlo. He tomado agua de un río que estaba aquí, y más adelante vi los cerdos, y dije, bueno, ¿qué va a ser? Agua con cerdo. ¿Qué iba a hacer? Se había acabado el agua que llevaba de tanto que habíamos caminado. Y ahí iba predicando, un mensaje tras otro. No creo que me voy a morir. Yo digo, wow, esto es lo que quería, aprender. Y la gente estaba ahí. Y este hermano Pedro, era una bendición, apenas había terminado algo elemental. Decía, hermano, este es el lugar que yo voy, imagínese, voy aquí a este sitio. Y nunca me voy a olvidar, Matalacas. caminando y todos los lugares. Entonces es una peregrinación que hicimos de poblado en poblado. Me acuerdo que en una región habían casi 400 personas, 500, que llegaron. No sé cómo se pasaban la voz. Íbamos de poblado en poblado. Pero ¿por qué Matalacas marcó mi vida? Y ahora yo lo entiendo un poquito más. Porque llegamos, era las 11:30 de la noche, casi las 12. Habíamos caminado en la noche, cada lugar que iba nos dábamos comida y llegamos para el día siguiente poder hablarles. El día siguiente, a las 12 de la noche, yo tenía 30 personas aquí. ¿Tú te imaginas? No sabían ellos lo que me estaban enseñando a mí. ¿Cómo se pasaron la voz? Y a las 8 de la mañana que tú quieres pasarle la voz a tus hijos para que se despierten para venir a la iglesia. ¿Por qué queremos venir a la iglesia? ¿Por qué queremos oír la palabra? Cuando tú eres creyente, tú quieres hacerlo. Porque sabes que Dios te habla. Para mí no hay mayor bendición que yo sentarme y que alguien me predique la palabra de Dios. Y Dios ha establecido un día, es el primer día de la semana. Y qué tristeza da cuando tú puedes oír a predicadores y apóstatas y falsos maestros desperdiciar esa hora. Yo trato de aprovechar lo máximo. Yo sé que casi nadie puede resistir más de una hora de atención. A lo mejor resistes más fácil 2 horas de película en un cine donde ni te levantas para ir al baño, déjame decirte. Pero en una hora no podemos a veces resistir. Y recuerda, ¿quién es el que te habla? ¿Quién es el que te dice? Pero tú vienes por algo. Tú vienes a oír a Dios. No que yo sea Dios, recuerda. Quizá tenga un poquito más de experiencia. Pero el hecho es que el creyente se reúne porque quiere adorar a Dios. Y adorar a Dios es oír su palabra. No que tú estás danzando. No que está oscuro. No que tú aplaudes. No que tú estás cantando tu canción, tu himno favorito. No, tú vienes a oír a Dios. Y todo lo anterior es preparativo para que después tú obedezcas a Dios. Y Dios lo sabe. Oremos. Gracias por tu pueblo fiel, por tu pueblo que te viene a adorar porque quiere oírte y hacer lo que es correcto ante tus ojos. Gracias por mostrarnos en esta mañana que la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana con un propósito, con una enseñanza para nosotros, que podamos discernir que este es tu día y que nosotros tenemos que poner a un lado los afanes de la vida para que tú nos hables. Porque tú te preparas, tú que vives, tú vienes, tú nos bendices. Y eso está en el corazón de cada creyente. Por eso el impío, el incrédulo, no quiere ir a la iglesia pública, a la congregación pública. No conoce. Pondrá todos los pretextos habidos y por haber. Pero nosotros, donde tu amor ha sido derramado, queremos estar contigo. Queremos que tú enternezcas nuestro corazón. Tú sabes lo ingrato que somos, el pecado que se revela. Pensamos que sí, debemos adorar a Dios por encima de todas las cosas, pero realmente tú eres lo último. Perdónanos. Nos arrepentimos, oh Dios, que tú no eres lo primero. Adoramos la familia, adoramos nuestros hijos, nuestro trabajo, el dinero, mamón, y no a ti primero. Y tú, este es tu día. Aquí recordamos que tú eres el Señor de todo. De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de cada acto de nuestra voluntad. Tú eres el Señor. Dile lo que el Señor es para ti al terminar en esta mañana.